Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo, este podcast sin aditivos, ni preservativos, ni gluten, que tres amigos preparan con mucho cariño.
Yo quiero mi gluten.
Para una audiencia que se reparte por la geografía de Estados Unidos y de Puerto Rico, queremos darle las gracias a las personas que nos han estado escuchando. Estamos muy contentos con cómo se ha ido desarrollando nuestra audiencia. Y para continuar nuestros temas innovadores, hemos invitado a un querido colega, gestor cultural, actor, Heriberto Ramírez, quien trabaja el tema de masculinidades. Hace poco se realizó en la universidad un coloquio sobre hombres y masculinidades plus. Y la gente miraba el afiche y decía, ¿What?
¿Qué es eso?
Entonces, el tema resultaba tan novedoso que nos llegaron 450 personas en 3 días. Fue un proyecto que organizó Heriberto, quien tiene una larga trayectoria trabajando con organizaciones no gubernamentales en el tema de salud y de educación. Le doy la bienvenida a don Heriberto.
Saludos.
Y le pregunto.
Me sumo al marullo.
Asúmalo, muy bien. ¿Por qué masculinidades en plural?
Bueno, es porque en plural. Bueno, porque la masculinidad, cuando se habla en singular, se habla de esa masculinidad hegemónica, ¿verdad? De la que plantea Connell, que versa sobre esa construcción, bueno, de la teoría de las construcciones sociales, ¿no? Que reprime sus emociones, que tiene que proveer, que está en la obligación de probar siempre su masculinidad. Y entonces, de esa manera entra en conducta de riesgo, ¿no? Y entonces Connell identifica también unas masculinidades que no son la hegemónica, ¿verdad? La que mantiene y sostiene el patriarcado, sino que unas masculinidades también subordinadas, ¿verdad? Que serían esas masculinidades que no tienen ese privilegio, tal vez ciertas clases sociales o de un hombre blanco, heterosexual, conservador, sino que son masculinidades, por ejemplo, una masculinidad negra, una masculinidad cuya orientación sexual es pansexual o homosexual. Entonces no va a gozar de los mismos beneficios que tenga otro hombre por la interseccionalidad. Entonces son masculinidades que no tienen los mismos accesos, ¿verdad? Entonces serían masculinidades subordinadas y las masculinidades alternativas, ¿verdad? Que serían esas masculinidades contestatarias, o sea, que responden de manera activa en el cotidiano, políticamente, cosas que plantea, ¿verdad? En cómo se posiciona en torno a la equidad, respondiendo desde cómo cría a sus crías, ¿verdad? De cómo lleva su vida, que es una manera totalmente contestataria a lo que se supone que nosotros seamos, que seamos estos machos así invencibles y con una capa de acero.
Heriberto, algo que quería que tuviéramos bien presente en este programa es que también a veces el discurso y el lenguaje en torno al género se da desde muchos antagonismos o casi desde una conversación cerrada. Entonces, te quería pedir que ahora que hablabas de interseccionalidad, que explicaras un poquito el concepto para que aquellas personas que están entrando hoy por primera vez a esta conversación se sientan parte, se sientan bienvenidos y que partamos de que esto es una conversación súper abierta, súper cotidiana y que podemos tener todos en la sala de nuestra casa sin caer en esos antagonismos, porque muchas veces me pasa con familiares, con amistades, que uno dice la palabra género y rápido te ponen un freno. Entonces yo creo que tenemos que quitarle también ese velo de conflicto que tiene esa palabra y que no tiene por qué, y que lo tiene porque hay una construcción social para que lo tenga. Entonces vamos a quitárselo. ¿De qué hablas cuando hablas de interseccionalidad?
Pues, bueno, que la vida es mucho más compleja que blanco y negro. Hay una diversidad o diversidades en cada ser humano. Y entonces eso matiza un poco cómo tú te enfrentas, cuáles son las cosas que puedes acceder. No todos los hombres, por ejemplo, pueden caminar. Tú sabes, hay hombres que están en silla de ruedas o que tienen algún tipo de diversidad auditiva. Entonces eso los colocaría en desventaja a otros hombres dentro de este sistema social, porque todo está construido para los hombres que oyen o los hombres que no tienen silla de ruedas. Entonces la interseccionalidad nos permite ver que los seres humanos estamos interseccionados por muchas cosas más allá del género que nos construye y nos posibilita o no nos posibilita cosas basadas en lo que la sociedad espera de ese hombre o de esa identidad, de esa subjetividad. O sea que la interseccionalidad es la riqueza de lo que nos compone como seres humanos.
En ese sentido entraría lo que también se llama como masculinidades híbridas. Y a mí me llama la atención sobre ese asunto de la construcción de la masculinidad. Cuando yo estaba escribiendo mi más reciente libro de Solo Cuento con el Cuento que te cuento, con Ana Teresa. Ana Teresa me hizo mirar algunas cosas que yo no había visto, como por ejemplo, mi primera experiencia con la violencia, pues fue de niño, cuando hubo un encuentro entre dos personas que tenían un conflicto en el barrio, y fue a machetazo limpio, y mi papá me llevó detrás de un lugar donde podíamos observar la pelea, y él aprovechó ahí como para darme unas lecciones de que eso le pasa por haber sido abusador y qué sé yo, como unas lecciones ahí de lo masculino, pero yo me sentía total y absolutamente ajeno a aquello. Y luego mirando lo que escribí me doy cuenta que no sé cómo, yo fui construyendo una masculinidad distinta a la que era la que se moderaba en el barrio rural de Guaynabo, donde yo me crié. No sé si tiene que ver con la influencia de mi mamá, que era una mujer de una inteligencia emocional, o lo es, maravillosa. Pero yo nunca me sentí como los otros muchachitos machitos del barrio. Siempre había, yo me miraba a mí con una fragilidad que no me hacía sentir mal. Yo me sentía distinto. Y entonces, tal vez por ahí entra el asunto del arte y posteriormente soy una persona distinta a lo que el resto de las personas se modelaba en el barrio. Pero también es como que algo que uno va construyendo y aceptando el cómo tu rol masculino, pues debe ser algo que tú sientas que estás cómodo con él. Y por eso la hibridez, porque puede haber distintas formas en que uno se sienta bien en su masculinidad.
Sí, definitivo, tenemos el poder de poder crearnos y de nosotros poder expresar más que una masculinidad, una humanidad, ¿verdad? De cómo nosotros queremos transitar y qué cosas queremos desarrollar en este plano y inspirar con otras personas. Interesante lo que mencionas de esa fragilidad, ¿no? Porque a veces esa fragilidad en un hombre es leído como una falta de virilidad o lo asumen como claro, que fueras un mongo o este jarito o este pato, tú sabes, como la sospecha de...
Eso era lo que yo sentía, ¿no? Nunca sentía que me lo decían, pero yo sentía que me miraban como frágil, como el nene.
Como que te faltaba algo para tener una masculinidad aceptada.
Sí, porque dentro de la construcción de, ¿verdad? Lo que se habla, la teoría de Kimmel y Harley, hablan que la construcción de la masculinidad, en vez de darse en afirmación de lo masculino, se da en oposición, o sea que todo el tiempo tú tienes que estar probando, es la triple triple negación, que es que no eres un bebé, o sea que te puedes proveer por ti mismo, te puedes defender por ti mismo, el otro es no eres pato, o sea que todo lo que está asociado a tener amistades que son homosexuales o expresar algo que pueda hacer un movimiento o hablar muy articulado está asociado con lo gay. Y la otra es nada vinculado también negar lo femenino, ¿verdad? Lo que está construido como femenino, que serían las emociones, que sería el cuidado, el autocuidado. Entonces vemos que los hombres entonces entran en conducta de riesgo por probar que ninguna de esas cosas pues son las que portan, ¿no? Y ahí viene pues las estadísticas de accidentes de tránsito, ¿verdad? Se dice que las mujeres te son malas guiando, pero la estadística dice lo contrario, que los más accidentes de tránsito que tienen son varones.
La cuestión de algo bien trivial como lo chismoso. Las mujeres chismosas, los hombres, yo he observado que se disfrutan eso.
Vete una barra, una cosa, vea todos los chismes y a quienes sí pelan el jefe. Ahí se da lo que es la violencia horizontal, como no pueden darle al de arriba, pues entonces le dan al del lado o al de abajo, que son las personas menos afortunadas. Ayer hubo dos feminicidios en Puerto Rico, ¿verdad? Y si lo empezamos a conectar con posmaría, ¿verdad? Observamos cómo el aumento de suicidios, el aumento de feminicidios, agresiones sexuales han ocurrido y no se le ha dado una mirada de las masculinidades. Ciertamente hay montones de masculinidades que no saben cómo manejar el trauma, cómo no saben cómo manejar que no son los proveedores del hogar. Y entonces estas cosas se explican desde una mirada mucho más amplia que puede ser los estudios de las masculinidades.
Sí, yo quiero traerte una anécdota y plantearte esto como pregunta, porque primero cuando dices eso de los feminicidios, una cosa que me molesta muchísimo y que ocurre en todos los países sin excepción, es que hay una negativa grande por parte del Estado en reconocer la conexión obvia entre la violencia contra la mujer y los feminicidios y la educación de género, claro, y estas conductas. O sea, claro, hay una negativa contundente y es como tienes los puntos ahí, los puedes conectar y no los quieres conectar. Entonces eso es algo que me molesta mucho. Y por otro lado, que esta es la anécdota que quería compartirte, yo recuerdo estar hablando con el escritor Luis Negrón, querido amigo, extraordinario escritor, autor de la colección de cuentos Mundo Cruel, y hablando con él en una ocasión, él me hizo ver algo que yo no lo había visto tan claro y me habló de la palabra macharrán como una sentencia terrible. Cuando le dices macharrán a un hombre que tiene conductas que dentro del imaginario o lo que nosotros asignamos podríamos calificar como conductas macharranas, que eso es una sentencia tan contundente que terminas definiendo a esta persona por esa conducta de violencia. Esa persona se cierra al diálogo, se tranca, para de contar y a Dios que reparta suerte. Entonces, trabajos como el que estás planteando desde un congreso como este o desde el tipo de estudio, y sé que haces también trabajos más comunitarios trabajando este tema, ¿cómo buscas primero alivianar la conversación para que se pueda dar en un plano que no sea de opuestos? Y por otro lado, también desde la perspectiva de yo, que soy una mujer, que me considero orgullosamente feminista, que siento que hay ciertas actitudes que uno no puede tener paciencia y tiene que ya decir, ¿sabes qué? No, esto no puede ser, esto hay que llamarlo por su nombre. Pero por otro lado, tengo que escoger bien cómo lo nombro porque no quiero cerrar la puerta del diálogo. Entonces, nada, en esa disyuntiva me encuentro y no sé qué reflexiones tienes al respecto.
Me llenaste el plato. Bueno,
de agua.
Sí, de muchas preguntas y de chulería para poder trabajarlas. Yo creo que esto es algo que lo vamos desamarrando en el camino, ¿verdad? Cada uno es de su lugar, de su área, de las más feminidades, masculinidad, de performance, del activismo, del trabajo de educación popular, ¿verdad? Vamos como viendo más claridad en que estamos sumergidos y cuán comprometidos estamos con el patriarcado, ¿no? Entonces, lo que planteabas al principio es bien interesante porque no solamente el hombre participa, ¿no? Sino que estamos hablando de la manera institucional, el gobierno participa en los medios de comunicación, participa en la educación, participan también las familias, o sea, que son estos grandes agentes socializadores que una y otra vez perpetúan esa diferenciación entre lo que es masculino, entre lo que es femenino, los pocos modelos, ¿verdad?, en los medios de comunicación, entiéndase el cine, de cuáles son esas posibles masculinidades que yo pudiera abrazar, como hablaba ahorita Silverio, a pocos ejemplos, pues entonces yo me invento lo mío, tú sabes, yo me doy permiso para hacer otra cosa. Entonces, pienso que en esta conversación sobre los feminicidios, sobre las mujeres, sobre las violencias, hacían falta las voces masculinas, ¿verdad?
Sí.
Hombres o masculinidades trans que empecemos a posicionarnos públicamente más allá que como aliados o como apéndices de un movimiento,
sí,
como protagonistas también, de que tenemos nuestras voces y tenemos que sumarnos de manera activa, haciendo trabajo en la calle, creando nuevos discursos estéticos en los medios de comunicación, y asumiendo responsabilidad y nombrar las cosas por lo que son. Esto sí está chévere, esto no. Hay mucho trabajo que hacer. Entonces vamos a juntarnos. Hay que trabajar.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa para recordarles que nos pueden seguir al Marullo Podcast a través de prácticamente todas las plataformas que riegan por ahí por la red los podcasts. Y reconocer que estamos aquí grabando este podcast en las facilidades del Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón, que tenemos a Andrea Rivera con nosotros en la parte técnica.
En la vida hay amores.
El libro 787 de la semana se llama Tratado de Medicina Natural para Hombres Melancólicos, de Mayra Santos Febres. Es un libro de poesía dirigido a los hombres y a las mujeres que los han amado, vivido y sobrevivido. Lo consiguen desde cualquier parte del mundo en libro787.com. Envío gratis con el código Marullo.
Temblar de alegría.
Marullo Trivia. Esta semana estamos regalando 2 taquillas para Teatro Breve el 22 de diciembre en el Choliseo. Para participar, dale like a la página de Marullo en Facebook, busca el post del concurso y contesta cuál es tu definición de macharrán. El ganador o ganadora se anunciará el 16 de diciembre. Visita la página para reglas.
Y estamos de regreso al segundo segmento de este podcast Marullo. Soy Ana Teresa Toro junto a Pedro Reina y Silverio Pérez. Y hoy tenemos un invitado que ha hecho una cosa bien valiente, que es hacer un congreso sobre hombres y masculinidades en plural y con un plus, un signo de más, en la Universidad de Puerto Rico, que generó muchísimas conversaciones, y yo creo que esa es otra de las cosas que podemos hablar ahora, la experiencia y las reacciones de muchos de los participantes, tanto hombres como mujeres que asistieron a este congreso. Sé que hubo algunas sesiones donde hubo muchísimos sentimientos envueltos, donde muchos hombres se dieron la oportunidad de reflexionar sobre muchas vulnerabilidades y sacarse cosas del cuerpo que en otros espacios regularmente no tienen, porque la vulnerabilidad y la masculinidad nos quieren decir que son contradictorias. Pero antes de ir a la pausa, nos habíamos quedado reflexionando sobre esa pregunta.
La macharranería.
Y antes que yo te había lanzado, porque es una inquietud de verdad que es muy personal.
Bueno, tan así que tienes una columna.
Columna que se llama Macharrán. La palabra que es una sentencia. Y partió de esa reflexión que compartí con Luis Negrón. Entonces quería preguntarte sobre eso, sobre palabras como macharrán o como... no sé, palabras donde se le acuse al hombre de una acción o de una conducta que es producto del patriarcado, ¿cómo manejarlas? Por un lado decimos, bueno, hay que nombrar las cosas por su nombre y estamos hartas y hartos también de estas conductas, pero por otro lado queremos que la conversación camine y a veces este diálogo no lo permite. ¿Qué piensas de una palabra como esa y el modo en que la usamos?
Bueno, macharrán se usa para hombres y para mujeres también, le dicen...
Macharrana.
Sí, está, María, esta mujer es una macharrana, mira para ahí lo que dijo, lo que hizo, ¿no? O sea que no tiene, o sea, puede transitar, ¿no?, la conducta, o puede ser una persona cuyo orientación es homosexual o trans, o sea, estamos inoculados por ese discurso por todos lados, que los reproducimos y no nos damos cuenta, a menos que nos detengamos a mirarnos, ¿verdad? Y tal vez decir macharrán es como una alerta, una bandera roja, ¡ey! Mira por dónde vas, tú sabes. Eso no me gustó, vamos, bájale dos, tú sabes, estás demasiado, tú sabes. Entonces es una manera como señalar una conducta que no nos gusta, que no aprobamos y que nos empecemos a hacer cargo. Yo pienso que también entonces, ok, señalamos, identificamos, pero entonces, ¿cómo nos salimos de ahí? O sea, ¿cómo nos movemos hacia otro lugar? Porque un poco... yo creo que nos hemos quedado en eso, en señalar, en identificar, en no identificar que nosotros también tenemos conductas macharranas.
Sí,
cuando nosotros decimos, porque tú hiciste o qué, o sea, a veces nosotros hacemos comentarios.
Se nos sale.
Sí, pues
por supuesto.
Que,
porque la cultura lo es, la sociedad.
Exactamente.
Me voy a hacer
un libro, Domesticando tu macharrán.
Falta. Eso estaría bueno.
A fuete limpio con el macharrán que hay dentro de mí. Pero es un buen ejercicio, tú sabes, identificarlo. Entonces, en vez de justificarlo, pues que la cultura, pues que eso es parte, ¿sabes? Cuando empezamos a normalizar y empezamos a naturalizar, entonces le damos permiso para que el macharrán y la macharrana anden suelto. Entonces sí, está bien, lo identifico. Pero entonces, ¿cómo nos movemos a otros modelos? O sea, por ejemplo, ahorita hablabas del coloquio. O sea, el coloquio no solamente fue coloquio. El coloquio en sí es una construcción hegemónica, tú sabes, donde se privilegia el pensamiento sobre otras cosas. Y a veces si no le das tiempo al público, pues solamente se hacen las ponencias y es como esta cosa bancaria, ¿verdad? De que tengo el conocimiento y te lo aporto aquí. Pero una de las cosas que hablamos con Pedro, ¿verdad?, que fue una reflexión que tuve en Minneapolis cuando estuve en el congreso de allá, es que entonces había que fragmentar y agrietar esa misma estructura hegemónica. Entonces habían eventos, por ejemplo, nocturnos, hubo un cabaret, porque también desde el cuerpo se produce un conocimiento. Hubo una serie de cines queer para visionar los body queer y ver que sí se están construyendo unas identidades alternas de esas masculinidades diversas. Y solamente había que pararnos a mirarlas y hablar sobre eso, que esas cosas están pasando en el país. Entonces está bueno del macharrán también mirarnos a ver qué cosas están pasando que no son macharranas y que son iniciativas que están trayendo al discurso nuevas masculinidades, nuevas paternidades, nuevas identidades, tú sabes. Hay tanto hombres cis como allí habían hombres trans y como habían mujeres cis y trans, que a todos y a todas y a todes nos aplica mirarnos para reinventarnos.
Ayudarnos a entender eso de hombre o mujer cis.
Defínenos los términos para el beneficio de todos.
Pues entonces cis sería persona cuyo sexo biológico es coherente o siente, ¿verdad?, que es compatible, ¿verdad?, con la identidad de género que es asignada al nacer, ¿verdad? Entonces, si un hombre nace con su biología de varón, pues entonces y se le asigna la masculinidad, como debe comportarse, y está todo chévere, ¿verdad? Pues entonces las personas cis, el cuerpo físico biológico es coherente con esa idea que tiene de sí mismo. Una persona que no, el cuerpo físico no es la idea que tiene de sí misma. Por ejemplo, si nace en un cuerpo de una hembra, una mujer, y su idea de cómo quiere verse, de cómo se siente, no es en un cuerpo de mujer, uh-huh. Entonces lo más posible es que esta persona comience un proceso de transición, y por eso es una persona trans, ¿verdad? Una experiencia trans, que la experiencia trans puede ser de muchas maneras. Puede ser una persona que se ponga hormonas como no se ponga hormonas, o puede ser una persona que se haga algún tipo de intervención, ¿verdad?, de quirúrgica, como no. O sea, pero que es una persona entonces trans que, pues su biología, ¿verdad?, la que el sexo asignado al nacer, pues no es coherente con la idea que tiene de sí misma.
A mí me parece que una de las aportaciones que hace esto a la conversación no es solamente visibilizar lo masculino en plural, sino también darnos cuenta que las construcciones de género se dan por parte y parte. O sea, los hombres, ¿verdad?, machos, machotes, responden a un ambiente donde lo femenino también lo combina a que sea de una manera, a pesar de que las mujeres terminan siendo las víctimas de la violencia de género.
Y muchas hay una veces, exigencia de que te comportes
muchas veces,
como...
Exacto, la exigencia del otro lado es que tienes que ser, como tú describías, ¿verdad?, el proveedor, el protector, el alfa, a pesar de que uno incurre en unas contradicciones cuando estás aprendiendo eso en la escuela o cuando lo estás aprendiendo en tu casa. Así que a mí me llamó la atención que cuando yo era chiquito, mi mamá, en un gesto como bien contradictorio, me dejó saber que yo como hombre, que era esperado de mí que yo llegara a la adultez y tuviera experiencia sexual. Pero a la misma vez me educaba en una escuela católica donde eso estaba eminentemente prohibido. Y yo entonces le decía, ¿y con quién se supone que practique?
¿Cómo se supone que yo, o sea, cumpla con este requisito?
Una muñeca inflable.
Porque yo decía, ok. Y obviamente lo que está en mi cabeza es, si una niña demuestra apetito hacia los hombres, es una sobra. Eso no es, ¿verdad? Entonces se supone que escoge una novia que sea la Virgen María en chiquito. Entonces mi mamá espera que... Y entonces yo decía, no, en ningún lugar había una autorización.
O sea, recibías mensajes confusos.
No había una autorización como nene, vete y practica. Uh-huh. Pero entonces yo decía, ¿y cómo se hace eso sin romper
las reglas,
las normas, mano?
Yo descubrí en una cosa muy sencilla, las limitaciones de esa macharranería del hombre que se identifica con esa masculinidad de que no puede aceptar debilidades, mucho menos cuando yo publiqué en una columna del periódico un 31 de octubre del 2005 que yo había sido operado de cáncer de próstata. Y lo dije con la intención de que los hombres fueran a su urólogo y bregaran con eso como algo normal. Pues yo te juro que por muchos años y aún todavía, yo me convertí como que el niño símbolo de la próstata.
¡Ay, Dios mío!
Puertorriqueña. Porque donde quiera que yo iba, siempre iba a ver en centro comercial un hombre que se me iba a acercar. Silverio, ¿cómo está de aquello?
Aquello, claro, lo innombrable.
Entonces yo decía, usted se refiere a la próstata, yo decía duro, y entonces ellos como que trataban de bajar el volumen, como cuando alguien le decía a uno también, yo soy independentista como tú.
Exacto,
y entonces yo me di cuenta que me decían a mí, porque ya pasé por esa experiencia y porque lo dije públicamente, me consultaban cosas que yo decía, vaya y consulte a su urólogo.
Claro, vaya al médico.
Ay, que yo no me gusta eso de los urólogos, porque, y algunos me decían cosas graciosas, no me gusta que me trasteen.
Allá atrás.
Allá atrás. Y yo decía, Dios mío, qué mucho he descubierto con este decir lo que me sucedió de las limitaciones de los hombres. Cualquier cosa que sea del ombligo para abajo, de eso no se habla. Sí. Pero es más fácil compartirlo contigo con cierta cautela porque ya te atreviste a decirlo.
Y con un lenguaje de código.
De
todo
código.
Muy...
Entonces, inicialmente yo los obligaba. ¿Y a qué usted se refiere? ¿De qué? ¿Cómo está? ¿De aquello? ¿A qué esto se refiere? Entonces, no me decían la palabra, me señalaban con el hociquito hacia allá abajo.
No.
El pozo.
Con el pozo.
Mira, es bien interesante, Silverio, porque tú perteneces al imaginario colectivo de este país, tú sabes. Entonces, el acto que haces da permiso a otros hombres. Ah, mira, de esto se puede hablar. Ah, pues dale, vamos a hablar, tú sabes. Entonces,
vamos al urólogo.
Vamos
237 llamadas nuevas hubo en esa semana a las oficinas de urólogo, porque el que me operó era presidente de la Asociación de Urólogos y pudieron constatar que hubo esa cantidad de llamadas nuevas a oficinas de urólogos y ellos estiman que de eso posiblemente un 30 o un 40% de personas, si eran mayores de 45 años, podían tener cáncer de próstata. O sea que era, se le salvó la vida a un montón de gente simplemente por uno decir, asumo esto como algo natural.
Claro, simplemente porque tú no eres cualquier persona, tú sabes, claro. Tienes un poder de convocatoria, de visibilidad, que entonces eso te convierte en una masculinidad alternativa, pero un medio visible. Entonces, como te dije, das permiso para que entonces empecemos a cambiar conducta y empecemos a hacer cosas tan sencillas como de autocuidado como ir a un médico para que entonces me haga un examen.
Háblanos un poquito de otras formas de ser hombre, de las masculinidades. Digamos,
plus
o femeninas o no sé cómo se llaman.
Todas las que te quieras inventar son posibles. Bueno, si entramos dentro del discurso de lo queer, pues hay una gama infinita, ¿no? De posibilidades híbridas de masculinidades o no masculinidades o feminidades o binarios o no binarios, tú sabes. Ahora la discusión es súper amplia, pero a mí me remite mucho a la palabra que mencionó ahorita Silverio, de la palabra hibridez. Porque en países como el nuestro, o sea, nuestra historia es híbrida, porque aquí vino desde todo, tú sabes. Entonces, nuestra manera de ser y de actuar corresponde a una riqueza cultural, a una diversidad, a una co-creación constante que se ve aquí con los artistas, ¿verdad? Cómo nosotros utilizamos el arte como manera de reinventarnos vis-a-vis a las tragedias más grandes como lo que vivimos del mismo huracán. Entonces, pues, yo creo que es un ejercicio decolonial y emancipador que nos atrevamos a mirarnos, a ver cuánto tiene que ver con el compromiso hegemónico de lo que yo se supone que haga porque mi familia espera, y cuánto uno dice, espérate, déjame yo también mirarme y empezar a soltar cosas que no me funcionan o que de momento son más un condicionamiento social. O sea que para mí es un ejercicio, como mencioné, de colonial, emancipatorio y atrevido, de ser seres.
Bueno, esta marejada feliz está llegando a su fin.
Sí, y necesaria, y súper necesaria tener esta conversación. Y como dices, que cuando hablemos de una sociedad igualitaria, tanto hombres como mujeres, en todas sus formas de ser, participemos como protagonistas, que no sea solamente un discurso de un lado de la historia. La historia nos compete a todos porque el patriarcado le afecta muchísimo a los hombres también, como bien has explicado. Sí.
Háganos sus comentarios, sus preguntas en Facebook como Marullo, en Twitter e Instagram @ Marullo Media. Gracias, Heriberto. El trabajo
gracias
que estás haciendo
es
pionero y este podcast quiere amplificarlo. Nuestras productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Stenenberg y Beba Rivera. El diseño gráfico es de Lidia María Ponte. La música original de Guarionex Morales Matos. El apoyo técnico de Ramses René. Y la macaracachimba técnica en los estudios de Sagrado Corazón. Andrea Rivera. Yo soy Pedro Reina. Sigan con nosotros. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Saludos.